Hermanos, hoy voy a hablarles de el significado de una lectura que a la primera vista suena un poco rara, porque uno está preguntando, bueno, ¿y para qué? ¿Qué significa lo que está pasando? Mire, yo voy a leerla otra vez, porque quiero que esté fresca en nuestra mente, para entonces explicar por qué la Iglesia nos ha pedido que tomamos esta lectura. Oye esto, del libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 8 al 13. Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y atacaron a Israel. Moisés dijo entonces a Josué: elige algunos hombres y sal a combatir los amalecitas. Mañana yo me colocaré en lo alto del monte y con la vara de Dios en mi mano. Josué entonces cumplió las órdenes de Moisés y salió a batallar contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte, y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel. Pero cuando las bajaba, los amalecs dominaban. Como Moisés estaba cansado, Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra y, colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así Moisés pudo mantener en alto las manos hasta que la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Bueno, ¿por qué? Miren, tenemos que recordar que cuando Dios comienza a elegir al pueblo de Israel, Él los elige a ellos porque son los peores de todos los pueblos. Ellos no tenían ninguna fuerza, era un pueblo bastante chiquito comparado a las grandes naciones de esos días. Entonces, Dios elige a este pueblo. ¿Por qué? Porque quiere que se den cuenta, cuando Dios está revelando, que quieren que se den cuenta de que no es la propia fuerza de la tribu que les hace ganar, que es la providencia de Dios y que Dios es el que los está guiando. Entonces Dios comienza, imagínate, con Moisés, y Moisés, Dios se pone en contacto con él y dice que él va a sacar a los israelitas, a los judíos, de Egipto. Nota que los egipcios eran una de las naciones más poderosas en esos tiempos. Entonces, para que los israelitas pudieran salir, hubiera sido algo que era imposible por ellos mismos, porque no tenían la fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios le dice a Moisés: tú ve y habla con el faraón. Entonces, Dios le dice: yo voy a estar contigo. Y entonces, sabemos el cuento, que Moisés llega, hace milagros, pero no es él que la está haciendo, es Dios. Para que la gente se dé cuenta de que no es la propia fuerza de Egipto, que diga de los israelitas, que los va a liberar. Entonces, ¿qué pasa? Que salen de Egipto y hasta Dios los cuida separando el mar y todo eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Que llegan a la montaña de Sinaí, y ahí es donde Moisés sube a la montaña para recibir los 10 mandamientos, que son la relación, la regla de la relación entre él y su pueblo. Pero cuando baja, se ve que la gente ha empezado a alabar a un ídolo. Y entonces, ¿qué hace Moisés y qué hace Dios? Les dice, porque ustedes no han sido fiel a mí, no van directo a la tierra prometida. Entonces, él permite que un pueblo que es bastante guerrero, que se llaman los amalecitas, él permite que cada vez que Israel trata de entrar a la tierra prometida, los amalecitos los paran. Y que se pasaron 40 años viviendo de un lugar para otro en el desierto. Entonces, cuando llega el momento, ya Dios dice, ok, ahora que la generación que se rebeló contra mí ha pasado, ahora yo voy a dejarles entrar. Entonces, llegan a la entrada de la tierra prometida. Pero ¿qué pasa? Que los amalecitas todavía están ahí. Y los amalecitas no son guerreros y empiezan a atacar a Israel. Claro que los amalecitas piensan que como los han derrotado cada vez, los van a derrotar otra vez. Pero esta vez Moisés hace algo diferente bajo la dirección de Dios. ¿Y qué hace? Le dice a Josué, tú escoge varios hombres y ve y haz batalla con los amalecitas. Y entonces Moisés le dice, yo voy a estar montado en una loma, y cuando yo voy a estar ahí, Dios va a estar contigo. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Josué empieza y va a batallar a los amalecitas, que es una tribu con la cual ellos han batallado antes y han perdido cada vez. Pero esta vez, Moisés tiene instrucciones de Dios. Entonces, siempre y cuando Moisés tenga los brazos y las manos levantadas así, que es una posición de alabanza y de contacto con Dios. Mientras tiene los brazos así, los judíos están ganando. Pero imagínate, si tú estás con los brazos así, te vas a cansar. Entonces Moisés empieza a bajar las manos. En cuanto baja las manos, los judíos empiezan a perder. Empiezan a perder. Entonces, levanta la mano otra vez y empiezan a ganar. Baja la mano y empiezan a perder. ¿Qué está pasando? Que la señal que Dios está dando, siempre y cuando tú estés conectado con Dios, Dios te protege. Cuando te desconectes de Dios, Dios no te protege porque estás desconectado. Y entonces vienen los dos compañeros de Moisés y lo sientan y le agarran las manos para que la tenga arriba. Para reconocer, para que el pueblo de Israel se dé cuenta de que no son ellos que están ganando, es Dios el que está ganando. La cosa interesantita que Josué es el nombre Jesús. En la pronunciación antigua judía. Entonces los padres de la iglesia están diciendo que siempre y cuando estemos conectados con Dios, Josué o Jesús, que está haciendo batalla no solo con los amalecitas, pero contra el pecado y la muerte, que es la conexión de Dios con nosotros, llevada a cabo por Josué o Jesús, que derrota al mal y que hace que nosotros seamos salvados. Por eso es la iglesia nos pone esta lectura. Pero noten que nos pone esta lectura y también pone en el Evangelio el hombre, el juez, que no le importa a nadie. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué pusieron esta? Porque esas lecturas se escogen intencionalmente, no se escogen por suerte. ¿Por qué pusieron esta, la del juez? Lo que la iglesia nos está tratando de recordar es que Dios es el que gana, no importa cuánto tiempo tú pienses que tome. Entonces nota que la posición de Moisés era así. Y los padres de la iglesia decían, esto prefiguraba la posición de Jesús en la cruz, haciendo batalla con la muerte y el pecado. Entonces, lo que pasa es que termina diciendo, pero esta viuda ha estado molestando al juez por bastante tiempo. Y el juez no le da justicia. Pero ¿qué es lo que la viuda hace? Sigue y sigue y sigue y sigue. Yo les digo que yo como párroco, como sacerdote, hay veces que me han llegado personas que, padre, quiero esto, padre, quiero esto. No, no, no. Y no porque soy un hombre malo, pero porque no pienso que es buena idea. Pero ya de vez en cuando uno dice, contra esta, ya, y sí, mira, llévatelo. ¿Ok? Solamente por la persistencia de la persona. No quiero que empiecen a hacer eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la lección? Que nosotros no podemos rendirnos cuando las cosas no se dan al momento que nosotros pensamos. Y lo que está diciendo es que aunque llegue a la muerte, porque acuérdate que a Jesucristo le hubiera gustado no morir, no tomar la copa esa. Él le hubiera gustado. Pero dijo, Padre, lo que sea tu voluntad. Y lo que Dios está diciéndonos es, hasta que llegue al punto de lo último, de la muerte, yo venceré. Ese es el significado de la resurrección. Que en la resurrección dice, no importa si luce como si has perdido la batalla, no la has perdido. Yo permito que cosas pasen, pero nadie me gana a mí. Y entonces, para que tengamos siempre la conexión con Dios, pase lo que pase. ¿Se acuerdan del cuento, la historia de que cuando Jesucristo estaba caminando por el agua y los apóstoles piensan que es un fantasma? Y entonces empiezan a gritar y están asustados. Y Jesús les dije, no teman, soy yo. Y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, pide que camine hacia ti sobre el agua. Y el Señor le dice, ven. Pedro empieza a caminar sobre el agua hacia Jesús. Noten que siempre y cuando Pedro tenga sus ojos enfocados en Jesús, Pedro camina sobre el agua. ¿Qué quiere decir? Que nada, y en el medio de una tormenta grandísima, y Pedro camina. Pero ¿qué pasa? Que hubo un momento que Pedro miró al lado y le dio miedo la fuerza de la tormenta. Y en cuanto se quitó los ojos de Jesús, empezó a hundirse. Noten la similaridad, que siempre cuando Moisés estaba conectado con Dios, ganaban. Pero cuando se desconectaba, perdían. Pedro siempre cuando estaba conectado con Jesús, caminaba sobre el agua, y cuando se desconectó, empezó a hundirse. Entonces, ¿cuál es la lección de hoy? La lección de hoy es muy profunda, pero muy simple. Nunca te des por vencido con Dios. Nunca. Pase lo que pase, no te dejes estar vencido, porque Dios es todopoderoso. Y eso lo vemos en el Evangelio todo el tiempo. De un cuento más, ¿se acuerdan de cuando Jesucristo está con sus apóstoles y le llega la noticia que Lázaro, su amigo, se está muriendo? ¿Qué hiciéramos nosotros si alguien viene y nos da la noticia de que tu mejor amigo o alguien así está en el hospital y se está muriendo? ¿Qué hacemos? Inmediatamente salimos corriendo para el hospital. ¿Qué hace Jesús? Recibe la noticia y se queda donde está, donde 2 días más. Estaba a una milla de donde estaba Lázaro. Pero dijo, no, yo no voy a ir. Por eso cuando Jesús ya va y se acerca a donde Lázaro vivía, con su hermana Marta y María, Marta le sale. Y oye, Marta está enojada, porque Marta le dice, si tú estuvieras aquí, si tú estuvieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¡Uf! ¿Sabes? Le está tirando a Jesucristo. Es el único momento que yo veo en el Nuevo Testamento que alguien le tira a Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesucristo lo hizo a propósito. Y le dijo, ¿tú crees que yo soy en la verdad el Hijo de Dios? Que le dice, sí. Y entonces Jesucristo va a la tumba y lo saca. Noten que dejó que pasara lo que pasara. Así que hermanos, muy, muy, muy simple. Tenemos que siempre estar conectados con Dios. Siempre. Bueno, de pie.